y Santiago, 104.5 FM. Armonía. Unidos en Cristo.
¿Sabías que llevamos más de 30 años de ministerio? Sí, de la mano de Dios, llevamos más de 30 años llevando la palabra de Dios a través de las ondas radiales a todo Chile. Conoce más de nosotros en armonía.cl, donde también encontrarás noticias, reflexiones y puedes volver a escuchar los programas radiales. Armonía, unidos en Cristo.
Estamos cerca de ti. Visita nuestro sitio web www.armonia.cl o escríbenos a contacto@armonia.cl para saber más del ministerio y conectarte con nosotros.
Armonía, siempre cercana a usted. Si necesita contactarse con nosotros, tome nota del número de nuestra central telefónica 22-463-7000. Llámenos en horario de oficina de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Armonía. Unidos en Cristo.
En armonía, le indicamos la hora.
10:00 en punto.
Gracias, Señor, por esta mañana que nos concedes, por este día que el Señor nos regala para poder vivir, para poder glorificar el nombre, su santo nombre, su precioso nombre. Le agradecemos al Señor porque Dios ha sido tan misericordioso con cada uno de nosotros. ¿Usted tiene alguna gratitud en su corazón? ¿Puede honrar al Señor también con su vida en esta hora, agradeciéndole al Señor por todas sus maravillas? ¿Y cómo no hacerlo si el Señor lo ha dado todo por nosotros? Estamos compartiendo hoy día la reflexión del Señor y queremos invitarles a que usted también pueda unirse a este tiempo también de escudriñar la palabra. Y hoy día compartiremos acerca de las razones, algunas razones por las cuales el Señor, o qué significado tiene que el Señor se haya levantado. Nuestro Señor Dios Todopoderoso se levantó de la tumba. El Señor está vivo y eso es maravilloso. Eso es algo que nos llena de gozo. Y la palabra del Señor así también lo expresa, lo que vivieron esas mujeres cuando se levantaron muy temprano, después del día de reposo, después del Shabbat, después, ¿no es cierto?, del día sábado. Libro de Mateo, capítulo 28, del 1 al 10, dice la palabra del Señor. Libro de Mateo, capítulo 28, versos 1 al 10, dice la palabra: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto. Porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les apareció al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Una palabra maravillosa que nos recuerda, ¿no es cierto?, su gracia tremenda y su poder sobre todas las cosas, incluida la muerte. El Señor lo había dicho, lo había prometido. Obviamente los discípulos, era algo demasiado grande, no lo podían comprender en su momento, y había que estar, ¿no es cierto?, en las sandalias de los discípulos. Pero qué maravilloso es hoy día tener la certeza nosotros, que aún sin ver a nuestro Señor Jesús, tenemos esta fe que ha sido dada por gracia, esta fe maravillosa de tener a un Cristo todopoderoso, al Cristo resucitado. ¿Y qué significa para nosotros como creyentes, como iglesia, que Cristo haya resucitado? ¿Qué importancia tiene? Bueno, tiene mucha importancia, obviamente. La resurrección de Cristo significa muchas cosas. Solo mencionaré algunas. Primero, que Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte. Y esto es tremendo, porque hasta la fecha las personas tienen algunos dichos populares en nuestra nación. Uno de ellos dicen, bueno, hay solución para todas las cosas menos para la muerte. Hay solución para todas las cosas menos para la muerte. Esto nos habla de que el mundo inconscientemente o muy conscientemente se dan cuenta que mientras hay vida, hay esperanza, pero una vez muertos se acaban todas las esperanzas y ya no se puede hacer nada más. Obviamente que no conocen a Cristo, porque para el Señor la muerte no fue lo último, sino que Él mismo la venció. Las personas también dicen en frases populares, después de esta vida no hay otra. Dan por terminada toda la existencia. Una vez muerto ya no hay más esperanza, no hay vida, no hay nada. Por lo tanto, hay muchas creencias populares. Sin embargo, qué maravilloso es tener la revelación. Hay pasajes que son misteriosos y profundos, y que quizás no les podemos dar el completo significado como nos gustaría. Sin embargo, el Señor, por su gracia, nos dejó estas palabras. Por ejemplo, libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14 y verso 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo venció la muerte. Y el pasaje de Hebreos nos dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, la humanidad, todos los hijos, ¿usted es hijo? Bueno, toda la humanidad es hijo, ¿no es cierto? Hemos nacido y nuestra cualidad de ser humanos es que somos de carne y huesos, somos de carne y sangre. Nuestro cuerpo, esto significa que somos seres débiles, seres que nos enfermamos, personas que si nos tropezamos podemos hacernos heridas, nos duele nuestro cuerpo cuando tenemos algún accidente. Carne y sangre, esto habla de nuestra debilidad, de los límites que tenemos como seres humanos. Sin embargo, Dios es espíritu. Obviamente que Él es infinitamente superior y Él es el creador, nosotros somos las criaturas o criaturas. Sin embargo, este pasaje misterioso de Hebreos dice que por cuanto los hijos, es decir, la raza humana, participó de carne y sangre, Él también, o sea, Jesucristo, participó de lo mismo, la encarnación de Cristo. Él tomó forma humana, como dice Filipenses capítulo 2. Él tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, en debilidad. Por eso que completamente hombre, completamente Dios. Y por eso que Jesús se cansaba, por eso que Jesús lloró, por eso que Jesús se enojaba, se alegraba, por eso que Jesús tenía sed, porque participó también de carne y sangre en su humanidad. Sin embargo, al participar de la carne y sangre, su propósito era que a través de su vida terrenal, a través de su cuerpo físico, él experimentara lo que es imposible que Dios pueda participar, la muerte, porque él es eterno y por lo tanto no puede morir, es imposible, pero su cuerpo físico tuvo que experimentar la muerte. Por eso es que Juan el Bautista, cuando se acerca a Jesús con la intención de que lo bautice Juan el Bautista, dice Juan en una voz profética: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, cuando Juan el Bautista mira a Jesús, el Señor le revela, dice: este es el Cordero Pascual. Este es el Cordero Sacrificial. Este es el Cordero que ha de morir. Este es el Cordero que ha de ser inmolado, que tendrá que derramar su sangre. Es decir, aún desde su mismo nacimiento, ya está claro que el Señor tiene una misión. Así como el Señor le dice, ¿no es cierto?, en profecía, ahí canta María, que su corazón sería traspasado, hablando acerca del dolor que sería cuando él viera a su hijo crucificado. Jesús tenía que morir. Y la razón está aquí de forma maravillosa expresada en Hebreos. Para que una vez hecho ser humano, a través de su muerte, él destruyera por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Cuando Jesús estaba siendo muerto en la cruz, posiblemente los demonios y Satanás estaban celebrando que estaban logrando matar al Hijo de Dios. Un triunfo que en ese instante ellos no se percataban de que en ese momento la sangre derramada era sinónimo de salvación para toda la humanidad, para todos aquellos que creerían en su nombre. Y era necesario que muriera, porque cuando él fue traspasado con los clavos, la lanza, ahí su cruz, no sé, es la cruz, la corona de espinas y su sufrimiento tremendo, gigantesco, más allá de lo físico, porque él asumió todos nuestros pecados, el de toda la humanidad, se hizo maldición al morir, estaba comprando nuestra salvación a precio de sangre. Pero él tuvo que morir y murió. Los soldados ni siquiera le rompieron las piernas, que también se cumplió la profecía de que sus huesos no serían quebrantados. Estaba muerto, se aseguró su muerte. Y a través de su muerte él fue. Y a través de esa puerta de la muerte entró a donde estaba el imperio de la muerte y le arrebató las llaves al diablo. Y de esta forma pudo librar a todos los de que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La raza humana, hasta la fecha, los que no han aceptado a Cristo, están sujetos bajo servidumbre del enemigo, aunque ellos no se percaten. El temor a la muerte todavía es algo que nos afecta. Pero el Señor le vino a quitar las llaves de la muerte, del Hades. ¿Dónde aparece eso? ¿Es invención mía? No, vamos a Apocalipsis, capítulo 1, verso 17 al 19. Apocalipsis 1, 17 al 19. Cuando le vi, dice Juan, el discípulo amado en la isla de Patmos. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Porque está viendo al Cristo resucitado, al Cristo glorioso, al Cristo de la gloria. Le está observando, le está mirando. Y en ese instante, algo poderoso está ocurriendo. Porque Juan cae como muerto. Y dice, él puso su mano derecha, su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Ya está resucitado, pero dice, yo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Pero agrega, y dice Jesús, el Cristo resucitado, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Aquí el Señor está diciendo que fue necesario que muriera y que volviera a vivir para arrebatarle las llaves de la muerte y del Hades. Y por eso que ahora en Cristo hay solución para la muerte. Ah, efectivamente, así es. Romanos capítulo 8, verso 37 al 38, el apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, ni la vida. Ahora la muerte no es obstáculo para estar con el Señor. No hay nada, nada, absolutamente nada. No hay demonio, no hay diablo, no hay circunstancias, no hay dolor, no hay muerte que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ya la muerte ha dejado de tener ese terror, ese pavor que tenía. Y también Pablo le escribe a los hermanos de Roma y les dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Qué significado entonces tiene la resurrección? Es que Cristo venció la muerte. Esto es maravilloso. Esta es la buena noticia de la salvación, que el Señor venció la muerte, nos ha dado vida eterna, pero Él venció la muerte, por eso que no importa si hoy día estamos vivos y mañana o más rato morimos, porque nada nos puede separar del amor de Dios. Y si ahora estamos vivos, le pertenecemos al Señor. Y si morimos, le seguimos perteneciendo al Señor, porque Cristo venció la muerte. Y el Señor anhela también quitarle todo el terror a la muerte, y si alguno todavía tiene fobias, tiene miedos, el Señor quiere quitar toda fobia, todo terror, todo temor. El Señor anhela que podamos vivir con esa paz que solo el Señor da, de que Cristo venció la muerte. Así que hoy día, uno de los significados profundos de la resurrección de Cristo, ya lo sabe, Cristo venció la muerte. Otra de las cosas poderosas que hace el Señor a través de su resurrección es que en Cristo ahora, el Cristo resucitado, en Él hay esperanza, esperanza. De hecho, Pablo le dice a los hermanos de Corinto que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Primera de Corintios 15, 14. Si el Señor no resucita, Él dice, supongamos que Cristo no resucitó. Dice Pablo entonces, si Cristo no resucitó, entonces significa que fue un ser humano común y corriente. Fue un ser humano más, fue solo un profeta, fue solo un buen hombre. Pero el Señor no fue meramente un hombre más, un profeta, un maestro. Él es el Señor de la vida como de la muerte. Es el Señor de todas las cosas. Es el Señor Dios Todopoderoso y en Él hay esperanza. Si Cristo no resucita, nuestra fe sería un sinsentido, sería una pérdida de tiempo, no valdría nada nuestra fe, Pero el mismo libro de Corintios, 1 Corintios 15, 20, dice, más ahora Cristo ha resucitado. Pero Cristo no quedó en la tumba, no quedó en la cruz, no quedó crucificado, no quedó enterrado. Sus huesos no están en ningún lugar. De todos los grandes maestros, de los grandes profetas, sus huesos están en algún lugar. Sin embargo, los de Cristo no. Su cuerpo no se deshizo, no sufrió corrupción, porque Cristo resucitó de los muertos. Y dice 1 Corintios 15, 20, primicias de los que durmieron es hecho, de todos los que mueren. Ahora Cristo es primicia. Cristo efectivamente se levantó de la tumba. Su cuerpo no sufrió pudrición, corrupción, como lo expresó el profeta en el Salmo 16, verso 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cristo es primicia, es decir, que tiene la primacía. Después de él, todos nosotros. Así como él murió y resucitó, también nosotros, si morimos, nos levantaremos para estar para siempre con él. Esto significa que hay esperanza. Hay esperanza tanto para los que mueren en Cristo y serán levantados como para aquellos que estamos todavía vivos con vida física. Hay esperanza. Pon tu fe en el Señor. No serás decepcionado. Muchas veces solamente se relacionan con cosas materiales. Ven a Cristo y tus problemas o tu trabajo. Estamos hablando de algo superior. Estamos hablando de la profunda paz y esperanza que el Señor le da al ser humano. Es verdad, Dios tiene poder para suplir nuestras necesidades, pero busquemos primeramente su reino, su justicia. En él siempre hay esperanza, cualquiera sea tu circunstancia, ponlas delante del Señor. Descansa en el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, desesperanzados. Es que en Cristo hay esperanza porque Él resucitó y nos abre un camino al Padre. Nadie llega al Padre sino a través de Jesús. ¿Por qué? Porque en Él hay esperanza. En Cristo hay gozo. Estamos viendo ¿qué significa la resurrección de Cristo? Son muchas cosas, solamente mencionamos algunas. Cristo venció la muerte, en Cristo hay esperanza, en el Cristo resucitado hay gozo. Mateo 28, 8 dice, entonces estas mujeres saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Estas mujeres estaban impactadas, obviamente. El terremoto, el ángel, la tumba vacía, estaban llenas estaban impresionadas con temor natural, como cualquier ser humano. Pero también dice el escritor, con profundo gozo, con gran gozo. Es que la noticia de que Cristo resucitó es una noticia que nos llena de gozo. Iglesia, familia, donde quiera que estés, no te das cuenta. Y si nos damos cuenta, entonces tenemos a un Cristo vivo. No estamos en una religión. No estamos en una religión muerta. No estamos en una religión de rituales sin sentido. Adoramos al Cristo vivo. Él está vivo. Y por eso nos reunimos como iglesia local el domingo. ¿Por qué no el sábado? Porque el Señor se levantó el primer día de la semana y de forma natural los discípulos del primer siglo, después de la resurrección, se empezaron a reunir el primer día de la semana recordando que tenemos a un Cristo vivo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias, Señor. Esto es poderoso. Esto es real. Es lo mejor que nos puede pasar. Y Él está vivo y está con nosotros. Nos llenamos de gozo, por eso que cantamos aún en medio de nuestros funerales. A pesar de los dolores y angustias que vivimos, hay un gozo profundo en el ser humano, porque el Señor, en el ser humano redimido me refiero, hay un gozo profundo porque es fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, hay gozo en el corazón del creyente. Y en Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz en, y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Si estamos en el reino de Dios, hay gozo permanente por el Espíritu Santo. Y cuarto, y otro punto más, ¿por qué o qué significado tiene la resurrección de Cristo? Es que hay vida eterna, hay vida eterna. Juan 10, 28 dice, y yo les doy vida eterna, dice Jesús, y no perecerán jamás, hablando de la vida eterna absoluta, y ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto habla de la seguridad de la salvación. Seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes. Es una discusión, ¿cierto?, antigua. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Cada uno tendrá alguna posición. Lo que podemos nosotros ver es que el sacrificio del Señor no es un juego. Si nos da vida eterna, nadie nos arrebatará de la mano del Señor. Y Juan dice que aquellos que se apartaron, que se alejaron, que volvieron atrás, bueno, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. El verdadero creyente tiene seguridad de su salvación. Esto no significa vivir como se quiera, porque si alguien vive como quiere, pensando que es un hijo de Dios, tiene que meditar si es que realmente lo es, porque el redimido vive como redimido y tiene seguridad de su salvación. Este precioso pasaje de la seguridad de la vida eterna, también Jesús nos profetizó anticipadamente ahí acerca de su resurrección, Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nos está diciendo que a Jesús no lo mataron. Jesús entregó su vida. Por siglos se perseguía a los judíos porque habían matado a Jesús, o a los romanos por haber matado a Jesús. Pero Jesús mismo dice, no es que me hayan quitado la vida, yo la puse. De hecho, Pedro le dice, maestro, no vayamos a Jerusalén porque te quieren matar. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, diciendo de que la idea de rehuir la cruz y la muerte no era una idea de la voluntad de Dios. Esto nos habla que el Señor entregó su vida voluntariamente y dice que la puede poner y la puede volver a tomar. Hay creyentes y mártires en la vida cristiana que han entregado su vida, tienen poder humano que Dios les da para poner su vida, para ser mártir, para no negar su fe. Pero no, todo mártir, todo creyente que llega hasta ese límite, no tiene poder para volverla a tomar. El único es Jesús Cristo. Una vez muerto, tiene poder para volver a tomar su vida. Esto nos habla de su profunda poder y su resurrección. Juan también en el capítulo 14 nos recuerda, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nos promete vida eterna y aún Él va a preparar moradas para cada uno de sus hijos. ¿No le parece maravilloso? Y amada iglesia, Cristo cumple sus promesas. Estamos seguros en sus manos. Descansemos en su palabra y no tenemos dudas. Tenemos vida eterna, no por méritos, sino porque Él lo ha hecho posible. Y último punto para finalizar esta meditación. Algunos significados de lo que es la resurrección de Cristo. ¿Qué significa que haya resucitado? Es que mencionamos, Cristo venció la muerte. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay verdadero gozo. En Cristo hay vida eterna. Y lo último, debemos comunicar que Cristo está vivo. Una vez resucitado, el Señor se aparece a sus discípulos y les entrega órdenes. Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, estaban impactados al ver al Cristo resucitado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto nos habla acerca de la orden. El Señor nos envió que una vez resucitado, le dice a los discípulos, vayan, es una orden, hagan discípulos a todas las naciones. En Marcos 16, 14 al 18, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el libro de Juan, en el capítulo 20, verso 19 el 21, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Amada familia, amada iglesia, si creemos que Cristo resucitó, obedezcamos su mandato, no solamente para vivir con gozo, disfrutar la vida eterna y para alabar al Señor porque venció la muerte, todo eso hay que hacerlo sin dejar de comunicar a otros. Aquellos que no tienen esperanza, no tienen salvación, están muertos en delitos y pecados. Tenemos que comunicar que hay perdón de pecados. Solamente en Cristo hay verdadera paz y gozo, verdadero descanso y seguridad. Compartamos la noticia del Cristo resucitado. Compartamos que solo en Él hay salvación.